Pues vamos a seguir en Hebreos 12, pues en lo que van yendo para allá. Pues vamos a orar para que Dios nos dirija en este estudio. Y Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar a tus pies, Señor, porque no se trata de una conferencia, se trata de rendir nuestro corazón a que tú nos enseñes, Señor. Queremos ser instruidas, como decía Cristo, Señor. Si venimos acá es porque reconocemos que parte de nosotras necesita todavía instrucción, necesita sabiduría, necesita inteligencia, y por eso estamos acá, Señor. Por favor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, y tú mismo nos ayudes a entender, Señor, qué es lo que tú quieres decirnos esta noche en este estudio, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo soy muy jovencita, realmente. Algunas dirán, ¿esta niña va a enseñar algo? Pues la verdad es que, pues sí, soy muy jovencita. Yo misma a veces de muchas cosas pienso, algún día voy a hablar de esto a mi hija, ¿no? Bueno, muchas las conoce mi hija hoy, aunque tiene 8 años. Pero yo me veo como una mujer que algún momento puede enseñar a mujeres jóvenes. Pero el Señor, después del temblor del septiembre, dijo, no hay tiempo, que hasta que envejezcas, ya. O sea, hay que hablar. Y pensando en los discípulos, ellos pasaron 3 años con Jesús, ¿no? Y Dios los mandó a... no les dio tiempo de nada. Entonces, como que todas tenemos algo que nosotros podemos enseñar. Entonces, les pido esa benignidad a mi corazón y que abran su corazón y ignoren mi juventud y veamos solo lo que dice la palabra, ¿no? Otra cosa que vamos a ver ahora es que no vamos a estudiar Hebreos. O sea, no vamos a estudiar exegéticamente qué dice tal palabra. Vamos a verlo como un devocional a nuestro corazón. Y entrando en este contexto, leyendo todo el capítulo de todo el libro de Hebreos, si te tienes oportunidad en casa, sentarte y leerlo del 1 al 13, vas a entender más lo que vimos hoy. O sea, va a tener sentido muchas de las cosas que tú apuntaste en las otras 3 conferencias. Esta carta básicamente es una exhortación, y como decía Cristo, es ánimo, es consuelo a los hebreos que vivían en ese momento. Y tiene una característica que es como una exhortación, bueno, les enseña algo y les pide una respuesta. Enseña algo y pide una respuesta. Y específicamente Hebreos 11, 12 y 13 son una respuesta. Entonces sería bueno que en casa analices Hebreos del 1 al 10, porque el 11, 12 y 13 es una respuesta a esos capítulos. Entonces es importante que entiendas a qué estás respondiendo. Y el capítulo 11 habla sobre todo de fe, el capítulo 12 habla sobre todo de esperanza, y el 13 lo puedes ver como amor. Entonces, las 3 respuestas que puedes tener a los primeros 10 capítulos. Pero resumiendo los 10 capítulos, hay un tema que yo siempre pensé que Hebreos era el libro de la fe, por el gran capítulo que estudiamos en la mañana, o de la carrera, ¿no? Así como que escuchas Hebreos y sabes que habla de carrera, o incluso de la gracia, porque dicen acérquense confiadamente al trono de gracia, está en Hebreos ese versículo tan precioso. Pero hay un tema más a considerar, hay un tema que resalta todo el tiempo, y que es la, creo yo, la gran exhortación de este libro, y que es la incredulidad. O sea, es el tema donde el autor está angustiado por enseñarte el peligro de la incredulidad, porque si en tu vida permites esa incredulidad, puedes perderlo todo. O sea, incluso llega a decir, ya no hay más que hacer. O sea, y pone tan claro, Jesús lo hizo todo, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es el sacerdote, mira, ya está pagado, cree. E incluso hay una parte donde dice, aquellos que han creído y se alejan, ya no hay más que hacer por ellos. O sea, son palabras fuertes. Entonces, yo les animo a que consideren que el Señor pudiera como redarguir en ese punto. Incluso vimos la carrera, el peso y el pecado. Y creo que el pecado, muchas traen su lista ahí, algunas hasta las van a esconder para que nadie la vea, por de la lista que nos dio Katie, pero creo que todos los pecados, porque incluso me llama la atención que dice el pecado, y es este pecado. O sea, el pecado de incredulidad jala todos los pecados. O sea, si estás batallando con un pecado, y me atrevo a decirlo así, les digo, mi mayor exhortación, mi uno de acá, ahorita llegamos allá. Si estás batallando con un pecado constantemente, yo te animo a que veas cómo está tu fe y si tu pecado no es la incredulidad, más que seguirte estrellando contra ese pecado. Pero tú dirás, ay, ¿Quién ya está cansada? Digo, a lo mejor de estar en la silla, ¿no? A lo mejor ya las horas. Pero a lo mejor también ya tienes una lista de cuadernos y dices, Hebreos 12. Y ya hasta te cansa escribir porque dices, o sea, ya las otras tres, ya en dos, tres puntos ya me di por vencida. O sea, ya sé que lo tengo que hacer, ya escuché, está bien padre, me beneficia, sí lo quiero hacer, pero llevo 20 años queriéndolo hacer. Y la verdad es que estoy cansada. Y a lo mejor puedes estar en ese punto. Y ese punto es el que hoy vamos a agarrar como así. Pero antes de entrar ahí, me voy a ir a hacer otro paréntesis un poquito más grande. Hablando de las metas. Es porque digo, porque en su librito dice la meta, ¿no? Y realmente no podemos andar en esta vida sin metas. O sea, uno se despierta y ya sabe qué va a desayunar, qué va a comer, qué va a cenar, qué la tintorería. Y son metitas que tenemos todos los días que nos permite como arrancar, ¿no? Y igual tenemos metas cristianas, o sea, por eso haces tu devocional, por eso vienes a la iglesia, por eso sabes como que algo va a pasar y son metas que vas cumpliendo. Pero no sé si te ha pasado que hay un punto que dices, ¿pero para dónde voy? O sea, ¿para qué sirve tanta energía, tanto esfuerzo, tanto? Y podrás decir, es que me conviene, aquí dice que me conviene, es para mí y todo. Pero a veces ese propósito, como que para ti, tampoco es suficiente. Llega un punto en que puedes decir, ay, no valgo la pena. O sea, tanto esfuerzo, no, o sea, ya ni por mí lo vale. O sea, estoy cansada, ¿no? Y ese es el punto que me gustaría que analizáramos, porque Katie decía, una meta quita el peso y el pecado que te está asediando. Entonces, probablemente mucho de tu cansancio es porque no sabes cuál es esa meta. Entonces, es ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque una meta te va a decir qué esfuerzo requiere, ¿no? Y hablando de partos y partos que hemos hablado ahorita mucho, cuando nació mi primera hija, yo empecé labor de parto un sábado y me dijeron, no, le faltan 2 semanas, medicina y que se aguante, ¿no? Hasta 2 semanas. Y sí, no se me quitaron los dolores, pero ya no eran constantes. Y yo, doctor, pero es que no van a ser, no te preocupes. Y a las 10 de la noche le hablo y me dice, vente mañana a las 11, te reviso, entonces ya vemos cómo estás. Y yo, bueno, le cuelgo y me puso alto a llorar con mi esposo. Le digo, no voy a aguantar hasta las 11 de la mañana. Le digo, ya no aguanto. Entonces, pues márcale, ¿no? Entonces le hablo, le digo, doctor, ya no aguanto. Y me dice, es que te escuchaba yo tan tranquila que yo pensé que no te estaba doliendo. Me dice, bueno, vete al hospital, que te revisen y que me hablen. Entonces ahí voy al hospital, 4 de la mañana, más o menos ya entré. Pero me dice la señorita, acuéstate, aquí te quedas, no pasa nada. Y yo con mi dolor, y así como que, yo creo que me veían que no me quejaba tanto. Y yo dije, bueno, a ver, señorita, ¿cómo cuánto me falta? ¿Es tu primera hija? Sí. No, a las 8 de la noche, yo creo. Y yo así, pero ¿tanto? Sí. Dije, bueno, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y así como que llega. ¿Cuánto me falta? ¿Es tu primera hija? Sí. No, yo creo, y a veces hasta 24 horas. Ya me dolía tanto que yo dije, no voy a aguantar 24 horas. O sea, yo dije, a las 8 de la noche, son las 6 de la mañana. Entonces de pronto entró esa angustia de decir, no voy a llegar a esa meta. O sea, si ya no me aguanto ahorita, ¿cómo voy a aguantar 8 horas más? Y yo sentía desánimo y desesperación y yo dije, algo tiene que pasar. Y en eso, orando a Dios, entra mi doctor, ¿no? Y así, tan temprano vino mi doctor, ¿cómo estás? Y yo, pues aquí estoy. Y dice, ¿ya te revisaron? Y yo, no. Entonces me dice, ¿no te han revisado? No. Me revisa y me dice, ¿ya van a hacer? ¿No? Y yo así, ay, cuando me dijo eso, me seguía doliendo igual o peor, pero para mí cobró así como ánimo, como diciendo, ya no es a las 8 de la noche, ya tenía una meta, dije, ya van a ser, o sea, ya lo que pase va a pasar, pero ya no va a pasar de una hora, o sea, para mí esa meta de ya es ahorita, ya viene, ya está, me dio un ánimo, una fuerza, una alegría y todo lo que pude sentir en ese momento, pero influyó mucho la meta, o sea, la meta que tenía de a las 8 de la noche, a decir, ya, ahorita. Y creo que el Señor nos quiere llevar a eso. Nosotros vemos este reino inconmovible como, no, hasta las 8 de la noche, todavía falta, ¿no? Y tú dices, ya, pero viene Jesús, ay, no, todavía le falta Jesús, ¿no? Que venga, no, todavía falta. Ya voy a ser como Jesús, no, hasta que le veas. ¿Y cuándo es eso? Pues quién sabe. Entonces, como que eso puede causar en nosotros desánimo, hasta amargura, ahorita vamos a ver de eso. Pero ¿cuál es esa meta? Vimos que corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y otra cosa que yo creía mal era que yo me imaginaba siempre una carrera y Jesús hacía 200 metros o 100, digamos. Y decía, sí llego, ¿no? Sí, en sus marcas y ahí voy. Y Jesús cada vez se aleja a los 100 metros y yo sentía como, ¿por qué no llego a Jesús, no? Y siempre veía como que esa meta de un día estar haciendo lo que Él quiere, como Él quiere, agradarle en todo. Yo decía, es una buena meta. Pero la verdad es que esa no es la meta. Porque eso ya llegó. O sea, esa meta ya la tenemos. Esa ya está ganada. Lo que está diciendo es que con los ojos en Jesús, esa no es la meta, pero vas a esa meta viendo a Jesús, no viendo nada más, solo a Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta? Como vamos a ver ahora, es este reino inconmovible. Ahora, ese reino inconmovible, el que no hay dolor, que muchas no vamos a ir a todos los versículos, porque toda la Biblia está en hebreos, entonces es difícil que yo pueda decirte textos y textos y textos, pero el mismo concepto está en toda la Biblia, donde estamos esperando que Él regrese, donde nos va a dar una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, no hay dolor, no hay lágrimas, y después va a reinar justicia aquí, y después otra vez va a traer una nueva, está haciéndonos una casa en el cielo, y eso queremos. Pero no está hablando solo de eso. Sí es nuestro anhelo, porque ya allá vamos, pero hay algo más. El Señor dice que el reino del Señor se ha acercado. En Mateo 3, en el versículo 2, en el 4, 17, en el 17, dice que ese reino se ha acercado. Jesús vino a traer ese reino hoy. Y no podemos empezar a correr una carrera hacia un reino si no estamos dentro de ese reino. Entonces, yo no quiero dar como por hecho que todas acá son hijas del Señor. O sea, permítanme ese atrevimiento, ¿no? No se me ofenda, ¿no? Pero no quiero dar por hecho que todas conocen al Señor. Porque entonces todo lo que hemos visto acá no tiene sentido. Porque entonces todo lo que les voy a decir tampoco tiene sentido. Porque lo único que vino Jesús es a decirnos, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no vas a sufrir. ¿Eso dijo? Ya no vas a sufrir. El reino del cielo se ha acercado, ya te voy a dar tu casa que acá tenías. Las palabras de Jesús fueron, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y son palabras fuertes, yo sé que son fuertes, pero como les decía, ya estamos acá y el reino inconmovible es eterno y este no tanto. Ustedes ya lo vivieron, que en unos segundos, ahorita mismo podría movernos al piso y hasta aquí llegamos. Entonces, quiero ser como, no tener temor de decirte, el Señor trajo el reino de los cielos para salvarte, para amarte, para perdonarte, pero es arrepentíos. No puedes entrar al reino de los cielos sin reconocer que necesitas arrepentirte, sin traer tu vida a lo que Dios le llama pecado. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces hemos llegado al Señor con dolor, y el Señor sana nuestro dolor. Pero déjame decírtelo. Dios, así con todo el respeto y con todo el amor que ojalá pueda tener, Dios no murió por ti porque sufriste mucho. O porque tus padres fueron malos. O porque tu vida no ha sido fácil. Dios murió por ti porque merecías muerte por el pecado que ya está en ti. Y Él quiere que hoy recibas ese regalo y que es el día de hoy, tomes una decisión ahí donde estás en tu corazón. Si estás escuchando esto, dile al Señor, Él te está escuchando, no necesito hacerlo de otra manera, tendrás tu oportunidad de hacerlo con el Señor públicamente, pero hoy en tu corazón poder decirle al Señor, perdón Señor, o sea, y si lo dudas aún hoy, y lo habré hecho, no, hazlo hoy, Señor, yo quiero estar limpia delante de ti, quiero traerte mi pecado al día de hoy y saber que esto es pecado y tú le llamas pecado y quiero entrar a ese reino. Ahora, a lo mejor no, al final de la prédica, si al final el Señor te habla de esto, aquí va a haber mujeres que a lo mejor van a orar por ti para que recibas y necesitas esa oración de recibir a Cristo en tu corazón. pero hoy, ahorita mismo, o sea, yo quiero ser de, yo quiero ese reino, Lucy. Yo quiero ese reino, porque aquí está. Y no porque yo lo traiga. O sea, el Señor lo trajo hace muchos 10 años a través de su palabra. Y toda esa lista de, que vimos en Hebreos, fueron de personas que creyeron eso. O sea, si sus vidas pudieron caminar así, fue porque veían lo que venía. Sabían que venía a su Salvador. Y creyeron y les fue contado por justicia. Entonces, las invito a eso. O sea, esa es tu primera meta, si lo ves. Que recibir el reino del Señor. ¿Y eso qué nos da? Si vamos rapidísimo a Pedro. Es mi paréntesis, perdón, chicas, pero no puedo irme sin esto. Dice, Pedro, primera de Pedro 3, 1, 3, perdón, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Se dan cuenta? Dice, esa es nuestra esperanza, eso es lo que trae nuestro reino. ¿Para qué? Entonces, esto vamos a tener, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, lo que Dios quiere para nosotras hoy es que sepamos que Él nos ama. Y Hebreos del 1 al 10, ese es el tema. Que estemos completamente convencidas, incluso de entendimiento, de qué fue lo que hizo Jesús. Y cómo quedó muy claro y cómo no hay más que decir. Y les digo, no me puedo llevar el tiempo en estudiar Hebreos del 1 al 10. Léenlo en casa. Entonces, con esto en mente, ¿cuál es nuestra meta? Pues andar en ese reino del Señor. Desde ahorita, ¿no? En saber que ya le pertenecemos, que Él es nuestro Rey y que pertenecemos como a una nación dentro de otra nación, ¿no? ¿Y qué estamos esperando? Estar un día delante de Él, realmente poderle ver cara a cara, pero quiere que el día de hoy, dice la Biblia también, ¿no? Que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, y me fue por ahí la cita, pero el conocer al Señor día a día es lo que nos da una vida eterna desde ahora. Entonces, esa tendría que ser nuestra meta, el que tenemos una herencia, tenemos un rey, y estamos esperando un reino más allá de lo que hoy tenemos, vivimos, sentimos y creemos, ¿no? O sea, en nuestros temores, como decía Itzel, ¿no? Yo creo que el gluten me va a hacer alergia, yo creo que ese reino va más allá de todo lo que hoy estamos viviendo. Pero entonces, déjeme leer mis textos. Necesitamos esa meta clara para saber entonces cómo correr esa carrera. Cuánta energía necesitas, si necesitas entrenar más, si necesitas bajarle a los taquitos, ¿no? Todo eso que necesitas, no vas a saber si no sabes hacia dónde vas. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema en Romanos. Dice, entonces, ¿qué hacer para correr esa carrera que tenemos hacia esa? Romanos 12, vamos a seguir en el versículo 12. Ay, perdón, dije Romanos. Hebreos, perdónenme, les digo que no lo quiero mucho, Hebreos. Ya lo quiero. Entonces, en esta carrera que tenemos, podemos sentir en cierta manera cansancio, porque el Señor sabe, o sea, el Señor sabe que de qué nos hizo, o sea, el Señor no se sorprende que de un día digas otra vez, ¿no? Ay, Señor, pero es que, ay. Pero ¿cómo correr esta carrera? Creo que tenemos tres puntos. El primero es animándonos, o sea, el autor empieza a animarnos, dice en el versículo 12, dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Las primeras palabras son a considerar, por lo cual, y uno pensará, pero ¿por qué cuál? ¿No? Y pueden ser, creo yo, tres cosas. Número uno, porque estás caminando en la fe, esperando lo que no ves, ¿no? Número dos, porque estás en una carrera que ya se siente difícil a tus pies. O número tres, porque estamos tristes a causa de la disciplina que acaba de hablar Cristo en los versículos anteriores. Cualquiera que sea, cualquiera de esas tres cosas, debemos, ¿qué dice el autor? Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, básicamente el Señor te dice, vamos. Y a veces pareciera como, alguna ocasión alguien me dijo, pues ya, ya agarra la onda, échale ganas. Y me sonó, o sea, la odié, o sea, ya me arrepentí, pero la odié, porque de pronto dije, pues, ¿qué crees que he estado haciendo? O sea, estoy cansada de echarle ganas. Y no, o sea, ¿cómo te explico que mejor dame? O sea, no me sirven tus palabras. Sí es un échale ganas, pero vamos a ver cómo lo vemos este día. ¿Cómo podemos estar viviendo el estar caminando en fe, esperando lo que no vemos? Pues tal vez tienes una persona que amas, y estás orando por ella, y estás orando por ella, y estás orando por ella porque no conoce al Señor, y tú dices, ya me cansé. Y la verdad es que veo que no pasa nada. ¿Cómo podemos estar cansadas de estar corriendo la carrera que ya se siente difícil a nuestros pies? Cuando estás haciendo lo correcto en tu trabajo, y te hacen malas caras y te toca lo peor, menos aguinaldo, y tú, te toca otra vez decir perdón y tú dices, ay no, yo ya me cansé, o sea, porque pareciera que aparte a ellos, a los no cristianos, les va mejor. Entonces llega un punto donde dices al Señor, ay no, tu carrera, ya me cansé. ¿Cómo podemos sentir estar triste por la disciplina del Señor? Porque, ¿sabes qué? Está bien que si alguien te exhorta, estés triste. Estaría mal no estar triste, porque seguramente lo que hiciste trajo consecuencias y lastimaste a alguien y te lastimaste tú. Y, o sea, ¿sabes qué? Está bien que estés triste. Pero podrías estar cansada de esa tristeza. O sea, llegar a una iglesia donde ya todos saben lo que hiciste y entrar con, o sea, creer, Dios levanta mi cabeza, ya me perdonó. Buenos días, Dios levanta mi cabeza, ya me perdonó. Y llega un punto donde dices, ya me cansé, que la hermana me vea siempre como manchada y apestada, ¿no? Entonces dices, me voy. Entonces, ese cansancio puede venir, creo que, de esos tres maneras. Pero lo que dice el Señor aquí en su palabra es que sigamos, o sea, levántate. ¿A qué sigo? El Señor nos dice, regresa tus ojos a Jesús. Él te va a llevar a esa meta, al reino inconmovible. O sea, delante del Señor puedes estar de pie. O sea, delante del Señor puedes decir, el Señor dice, ven, levántate. Y tú puedes decir, sí, porque ya sé que me has perdonado, porque ya entendí mi camino, porque ya entendí que tu palabra me ha limpiado, tu gracia la recibo. Sí, Señor. Entonces sigue. O sea, todo lo demás, así, ciérralo a tus oídos y deséchalo. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Número uno, reconociendo que estás cansada. No podemos encontrar esa nueva fuerza en la carrera si no reconoces que ya no tienes fuerza. Muchas veces seguimos caminando nuestra vida con Cristo creyendo de que todavía aguanto, Señor, todavía aguanto, y el Señor dice, a ver, ¿a qué hora te quiebras, ¿no? Y cuando reconoces, estoy cansada, ya no puedo más, el Señor te dice, es ánimo, vamos, tú puedes. Y te lo va a decir a través de su palabra. Y ahorita aquí también quiero hablar de ese tema. Dice Hebreos, dentro de las muchas cosas hermosas que dice Hebreos, en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Y tú dices, sí, pues sí, Jesús vino, ¿no?, y nos habló y todo. Esta no es una buena traducción, porque realmente el original suena raro. Porque tendrían que haber puesto, Dios nos habló hijo. ¿Cómo? Dios nos habló hijo. Y tú dices, ¿y qué es eso? Quiere decir que todo lo que Dios habló, todo su mensaje se resume en Jesús. Entonces, si tú quieres saber qué dice Jesús, qué dice el Señor, de cómo es poner los ojos en el Hijo, Dios nos habló Hijo. Entonces, ahí es donde regresas tus ojos, a esta carrera. ¿Pues los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. ¿Por qué? Porque cuando quitamos los ojos, ¿de qué pecado hablábamos?
Incredulidad.
Ya no hay fe. Y cuando regresamos los ojos a Jesús, dice Efesios 2:8-9 que la fe es un don de Dios desde que le creímos. Entonces, cuando tú crees que esto va a ser algo, Dios va a dar esa fe para que creas todo lo que dice acá. Y otra vez, estás en el carril, sigues la carrera. Te puedes decir, levanta tus manos, levanta tus rodillas, las rodillas paralizadas. Y me viene otra imagen acá. Levantar las manos me suena que las manos pues están abajo, ¿no? Y rodillas paralizadas me suena que pues no se doblan. ¿Y cuándo levantamos las manos y cuándo doblamos nuestras rodillas? Cuando adoramos al Señor. Entonces, si de alguna manera tú dices, yo no sé si estoy paralizada o si mis manos están cansadas, ¿están adorando al Señor? ¿Estás humillada delante del Señor? ¿Tus ojos creen estas promesas del Señor? Y otra advertencia que te lo puedes grabar así, Hebreos 1:2 y Hebreos 2:1. Así memorízalos. Dice una advertencia en el versículo 2, dice, en el capítulo 2:1 dice, "Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos." Entonces, no atender a lo que Dios nos ha dicho en el Hijo ya te hace tropezar, caer y todo lo que tú ya has vivido y viviremos en esta carrera. Entonces, ¿cuál es esas palabras de ánimo? Levántate, échale ganas en este sentido, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo le echo ganas? Dice versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y Crista me compartía, ¿qué camino puede ser bueno para un cojo? O sea, la verdad es que de pronto dices, hay que hacer un camino derecho para el cojo. Cualquier camino para él es igual, está cojo. O sea, cualquier camino le cuesta trabajo, sea como sea. Y entonces decimos, pero entonces, ¿de qué me estás hablando? Si tú me dices que no existe tal ese camino, sí existe ese camino. Vamos a, déjenme ver que perdí mi cita. Isaías 35, versículo 3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Suena como lo que nos está diciendo en Hebreos, ¿no? Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y él se quedará en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Está hablando de Jesús. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces dices, entonces, ¿qué camino tengo que hacer? Tú ninguno. El Señor, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Y Él está poniendo un camino que te está diciendo, ya sé que estás cojita, ya sé que no puedes caminar. Y tu cojera puede ser como la de Jacob, o sea, por pelear con el Señor. O sea, quedaste así, pero destruiste una parte de tu carne que no te dejaba avanzar. Y el Señor te dice, camina, sigue caminando por mí y yo te voy a sanar. ¿Y cómo podemos llegar a este punto? Regresamos a Hebreos. ¿Cómo podemos evitar salirnos de este camino? Creo que hay un problema que nosotros no consideramos y que el autor nos pone en el versículo 14 y 15, que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es nuestro problema? Tres cosas: no seguir la paz con Dios, no seguir la santidad y dejar que brote una raíz de amargura. Aquí es muy claro. Dice el Señor, seguir la paz con todos. Y tú dices, ay, no, ya sabía que iba a venir y esa persona, ya sabía. Pero ¿cómo puedes seguir la paz con todos? ¿Cómo seguir la paz con alguien que no conoce al Señor? Con misericordia. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo la sangre de Cristo clama más fuerte que la de Abel. Y clama misericordia. ¿En qué sentido? Él hace contigo lo que hace porque no conoce al Señor. Y solamente pues está ahí porque pues no tiene otra cosa que hacer, o sea, más que pecar contra ti si lo quieres ver de esa manera. Pero sinceramente, muchas de nuestras enemistades no son con gente no cristiana. Porque te peleas con tu marido, porque maltratas a tus hijos, porque le hablas mal a tu hermana, porque ya le hiciste cara, porque ya le criticaste los zapatos que trajo, porque y a lo mejor ni se enteró, pero en tu corazón sabes que ahí está. Entonces, ¿cómo podemos tratar de llevar, tener paz con todos? Pues ubicándonos en qué. ¿De qué estábamos hablando? De la meta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y aquí hay un punto interesante que también Dios me mostró. No es una competencia, es una carrera, que es muy distinto. En una competencia haces lo que sea por ganar, y si puedes, pues le das un codazo al de al lado porque no te importa, tú necesitas ganar. No se trata de ganar, se trata de llegar. ¿Y llegar a dónde? Dice la Biblia, en los postreros tiempos muchos apostatarán de su fe. Y no está hablando de los incrédulos, está hablando de los que decimos que amamos a Jesús, que en los últimos días vamos a decir, ya no lo amo y no me interesa nada con él. Y creer que tú eres tan firme como para no ser de esos, yo te animaría a ser más humilde y decirle al Señor, líbrame de ser de esos, Señor. Porque ahí están, y yo no quiero estar en esa lista, pero sí me he visto muchas veces en esa raya. Entonces, no es una competencia, es una carrera. ¿Y cuántas veces has visto videos en YouTube de van y el que se viene desmayando, ¿no? Y ya dice, se va a caer, y no falta quién, lo agarra y lo lleva hasta la meta, porque ya no se trata de en qué lugar llega. Todos los corredores tienen que pasar la meta, todos, hasta aunque llegue una hora después del primero, pero todos tienen que cruzar esa meta. Si tú sabes que no es una competencia, evitas serle ese peso y ese tropiezo a tu hermano y tratas de ser más bien de bendición para él. Entonces se trata de animar a tu hermano y no de tirarlo. ¿Cuál es el otro punto? No seguir la santidad. ¿Qué es esto? La verdad es que es minimizar los pecados. O sea, a veces, y en este tema de la competencia, tú dices, bueno, la verdad es que yo no me enojé tanto porque fulanita que es cristiana, yo le he visto y es da discipulado. Entonces, como la que da discipulado y la has visto se enoja más que tú, entonces tu enojo no es tan grave. Cuidado, no minimices tu pecado. El Señor aborrece el pecado. Y dice, ¿no? El que no anda en santidad no va a ver al Señor. O sea, ahí mismo dice, ¿no? Dice, y la santidad, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú quieres correr una carrera con los ojos en Jesús, con tu pecado, y la Biblia te dice, pues no vas a ver a Jesús, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué hago? Haz un camino, dice, hacer sendas derechas. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntete, acepta que el Señor ha pagado tu pecado y sigue por el camino correcto. Es que ya lo hice. Ah, ok, tal vez no has reconocido quién es Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el tercer punto? Dejar que brote una raíz de amargura. Y tú dices, ay, eso a mí no me pasa. Nunca, no sé de qué está hablando. Creo que no tengo que explicar mucho, ¿no? Todas en algún momento hemos guardado, hasta con el presidente, si quieres, ¿no? Alguna amargura, y, ay, ¿no? Y tú sabes cómo duele. O sea, la verdad es que la queremos guardar, pero la verdad es que es horrible en tu corazón. Lastima y da un fruto que quita el espacio del fruto del Señor. Poner los ojos en Jesús nos tiene que quitar esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque poner los ojos en Jesús nos va a mostrar quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que nos amarga? Que alguien no nos dio lo que merecíamos. Delante del Señor, ¿qué merecías? Entonces dices, bueno, no me dio lo que merecía, pero Dios tampoco. Ay, qué bueno, Señor, gracias, porque si yo pidiera que todo mundo me dé lo que merezco, todo mundo incluye al Señor, ¿no? Por otro lado, a veces dices, es que me dio falso testimonio. Yo no soy así. Y Dios sabe que no soy así. Entonces, si tú sabes que no eres así y Dios sabe que no eres así, ¿cuál es el problema? Pero ¿cómo quito este enojo? Sabiendo que sin Jesús serías así y peor. O sea, que si es que le... Es chismosa, no, pues es que yo no soy chismosa, pero sin Jesús sí sería. O sea, a veces nos ofendemos en nuestra carne. Y si vemos a Jesús a los ojos, dices, ay, no soy así, pero el Señor sí conoce mi vida, mi historial, ¿no? Entonces, quita la amargura de tu corazón. No le puedo perdonar. Ve al Señor, clama. Con tus rodillas cansadas, dile, no le puedo perdonar, Señor. Hasta que el Señor consuele tu corazón, mostrando tus heridas y decir, yo tenía un amigo que se llamaba Pedro, y yo tenía un amigo que se llamaba Tomás, y tú dices, ¿y cómo fue que le perdonaste? En la cruz. Puesto los ojos más allá, porque sabía que él no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y por él... valió la pena. Entonces, esa raíz de amargura puede sorbarte en tu carrera. Rapidísimo les doy una imagen. Yo no soy corredora, admiro a las que ahora hay tanta maratón y carrera y todo y te inscribes a todas. Yo digo, ay, un día debería ser así, pero corro a la tienda y me muero. Entonces dije, no, nunca lo voy a lograr. Entonces me metí a investigar porque en alguna ocasión escuché que mi pastor comentaba de la barredora. Y fue una imagen que el Señor, alguna ocasión le comenté a mi pastor, fuiste mi barredora. O sea, fuiste aquel que llegó, me subió, porque yo ya no podía correr, y me llevó hasta la salida. La barredora es un coche, una moto o algo, que va hasta atrás de la carrera, y cuando alguien ya de plano ya no puede, se lo sube, y lo lleva a 2 metros de la meta, y ahí lo bota, ¿no? Y ya... Pero dice el pastor, porque a él le tocó que la barredora lo subiera en una carrera, por su cadera todavía, no sé. Y dice, es la cosa más humillante. O sea, si vas a una carrera, no esperas que la barredora te suba. Y el Señor a veces, o sea, a veces hay que reconocer que necesitas la barredora. Que no puedes perdonar, que ya no vas a llegar a esa carrera. Entonces el Señor te sube, ¿no? Ese peso, esa carga, te dice... Vas a llegar a la meta, te dejo más cerquita. Y ya los pasos que te toca dar son más sencillos. Pero leyendo así, buscando yo recuerdo la barredora, así puse barredora, ¿no? Y me salió un blog de un muchacho que puso una carrera Y me impresionó, me dio una imagen muy linda de lo de dónde estamos. Y dice, apúrate, empieza así, ¿no? Apúrate, que nos estás quitando el tiempo, me estás haciendo perder mi tiempo y cambiar la carrera. Y después pone, era la voz de la barredora, de la moto que fungía como barredora en ese momento. Y explica su día, que estaba planeado para esa carrera, el segundo piso y no sé qué. Dice, 6:00 a.m, me levanto bien animado. Identifíquense ustedes, ¿no? Bien espiritual, mi devocional, sí, hoy Señor, voy contigo, con todo. Y dice, me levanto, salgo de mi casa para tomar un taxi, me doy cuenta que solo traigo 40 pesos, no me alcanza ningún taxi, no me va a cobrar 40 pesos. Me regreso a mi casa, me doy cuenta que no traigo las llaves. Y dije, ok, entonces tomo un taxi y le dice, no traigo dinero, voy a una carrera, no tengo mis llaves, no. Y el taxista le dice, nadie te va a cobrar 40 pesos, pero yo te llevo, súbete. Entonces ahí va en su travesía y ya llegan, dice, cerca de las calles del Pedregal, porque era el segundo piso, se poncha la llanta del taxi. Y él dice, no está pasando, ¿no? Y el taxista, váyase joven, váyase porque no llega. Y dice, no lo voy a abandonar. Y no es cristiano, o sea, pero piensen como toda la imagen. Y dice, que ya el taxista fue, buscó no sé qué, regresa con su llanta, la cambia, no lo llevo más cerca, joven, ya lo lleva. Y había empezado la carrera, o sea, la carrera ya estaba. Y le dicen, él preguntó, ¿todavía puedo entrar? Y le dicen, bueno, pues por aquí, porque pues ya va avanzada. Dice, entré a una parte del puente donde tuve que entrar gritando para que no chocáramos entre toda la gente que estaba pasando. Dice, eso es vergonzoso en una carrera. Y, ahí voy, no iba gritando como para no hacer caer a los demás. Y a veces así somos como torpes en nuestra carrera de regreso al Señor, a lo mejor. Dice, pero de pronto, o sea, no, todo lo que se preparó se cayó por toda la prueba que tuvo en la mañana. Entonces dice, de pronto me encontré con mi ritmo cardíaco más acelerado de lo que normalmente yo debería de estar en esos kilómetros. O sea, toda su preparación se fue al piso, al grado que la barredora le empezó a decir, pues mejor salte, ¿no? Dice, pero él no se dio cuenta, dice, eres el último, mira, así, no se dio cuenta que él fue como mi ánimo. Entonces él fue avanzando, y es al punto que rebasé a 600, dice. Entonces, él ya había rebasado a 600, pero la gente gritaba, vamos, tú puedes, no te detengas, no le hagas caso, así a la barredora y no sé qué. Y llegó, dice, y cuando llegué a la meta, dice, que no es por un premio, sino es llegar, me di cuenta que nunca había considerado a los de las porras, ¿no? Y que la gente solo va a ver que la gente correr, ¿no? Pero, o sea, sin ellos no hubiera llegado como esa meta. Entonces crucé y me volteé y empecé, ¡vamos, tú puedes! Y se puso a gritarle a los 600 que venían atrás de él. Entonces, así es nuestra carrera con el Señor. No tenemos que ganar nada porque el Señor ya lo dio todo. No tenemos que ganar ese reino incorruptible porque ya lo tenemos. Pero en eso estamos queriendo ganar. Lo voy a dejar así, no sé qué. ¿Qué quieres ganar? Delante del Señor, ¿qué vale que puedas ganar? Y nuestra imagen con tus hermanos, con todas las que están aquí, debería decirle, ay, es que me enteré que pecó. Vamos, tú puedes, anímate, recuerda, tus ojos en Jesús. Mira, Dios te ama. Mira, no te voy a dejar que sean de los que apostaten al final de los tiempos. ¿Qué necesitas? ¿Y cuál es nuestra imagen? Pues indiferencia, ¿no? Nada más es de, ay, voy a orar por ella. Y la verdad es que a veces ni oras. Entonces, eso es nuestra meta en esta carrera. Bueno, con la meta del reino incorruptible, una cosa que tendríamos que hacer es animarnos en esta carrera. Pero el ánimo, ¿en qué consiste? En Jesús. O sea, sigue siendo nuestra ancla. ¿Qué promesas tienes? Porque a veces no tienes ni fuerza para agarrar la Biblia, pero Dios no te necesita, porque tú sabes que en esos momentos viene una palabra a tu mente, viene un versículo que te sabes, viene algo que una imagen que dices, ay, este aroma era cuando, me recordó cuando iba a Semilla por primera vez. Y no deseches eso, no dejes que la amargura te haga pasar el oso de entrar a media carrera gritando. Entra y corre. Y a veces la disciplina del Señor es esa barredora. que se siente molesta, se siente, ay, Señor, pero ya, ¿no? Dices, no, es que vas a llegar. O a empujones de palabras, o te subo y te llevo 2 metros antes de la meta. Pero vas a llegar. Pero es tu decisión decir, ay, pues no, ya, me voy. Y bajarte del segundo piso y no terminar la carrera. Eso es lo que habla Hebreos, y es bien interesante. Porque no se trata de lo que Jesús no puede hacer, sino de la decisión en el momento en que tú dices, ya no me interesa. Y todas podemos estar en ese peligro, todas. Entonces yo las animo a tener cuidado de eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No sé ni qué tiempo es, perdónenme, pero aguántenme. ¿Qué otra cosa nos ayuda en esta carrera o que tenemos que cuidar es luchar contra nuestra carne? Cuando leí esta parte de Hebreos, sentía como que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Entonces voy a leerlo así, lo que ya enseñé, y seguimos hacia adelante. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y eso no lo mencioné, pero realmente, ojalá solo se perdiera tu vida. Sería un precio, hasta diría, bueno, pues ya. Pero siempre nos llevamos a alguien. Entonces, que Dios no nos necesita, pero siempre ensuciamos a alguien. O sea, Dios puede limpiar nuestro testimonio y aparecérsele y creer, pero es más doloroso el camino que a veces le dejamos a alguien más. Y dice, ahora sí seguimos, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿Y tú dirás, eh?
Yo cuando leí eso dije, ¿qué? Pero una parte de mí entendió todo. ¿En qué sentido? Tenemos una lucha contra nuestra carne. ¿Se acuerdan? Decía no minimizar ese pecadito. Y es porque ese pecadito le gusta a nuestra carne. O sea, es esa cosa que te da una satisfacción momentánea y ya le criticaste los zapatos y ay, esa bolsa, ay, que mira que en vez de estar en su casa, está en el Facebook, o sea, ya estás chisme. Pero para ti, como todos lo hacen, ya no está mal. Pero otra cosa que nos impide vivir con nuestra mente en este reino inconmovible es nuestro propio reino, dirigido por la carne. Si nuestros ojos no salen en el reino incorruptible, ¿qué creen? Sí están en un reino, en el tuyo. O los ojos están en el reino del Señor, o los ojos están en tu propio reino. Vemos que Saúl, la historia la puedes ver en Génesis, ya Dios había dicho que el menor iba a servir al mayor. O sea, ya había dicho que Jacob iba a ser el que iba a ser bendecido por su padre, que fue de la peor manera y todo como se dieron las cosas, pero ya estaba establecido. Pero no hubiera quedado Esaú como una persona que representa a la carne en la Biblia. Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Era el primogénito y un día tenía tanta hambre, se le antojó un pozole y le dijo a su hermano, ay, hazme un pozole que me muero de hambre, ¿no? Y le dice a su hermano, que era, ya vieron, y se lo describió, dice, ¿y qué me vas a dar? Lo que quieras. Y le dice Jacob, tu primogenitura. Y le dices, ay, sí, tómala. ¿Para qué me va a servir? Menospreció, dice, ¿no? Pero lo compara con un fornicario profano como Esaú. Y tú dices, ¿cómo? Entonces, ¿me estás diciendo fornicaria? ¿Profana? Yo no te estoy diciendo nada. Solo estoy diciendo que cuando seguimos al reino del yo, ya estamos guiadas por nuestra carne y solo queremos satisfacer nuestra carne. ¿Y saben qué es eso? Pues sí, digamos de alguna manera, adulterar contra el Señor. O sea, estamos siéndoles infiel a Dios. Estamos cayendo en ese pecado de incredulidad, decir, no me interesa el Señor, ni sus reinos, ni sus caminos, quiero lo mío hoy y ahorita. Entonces sí, a lo mejor no es una cosa que deberías de considerar si andas en alguna cosa de estas, de fornicación, pero en ese sentido no está hablando tanto de así, sino de nuestra vida con el Señor. Donde Saúl dijo, prefiero, Dios me hizo primogénito, que merecería, digamos, la herencia de mi padre, la bendición, que la promesa que le dieron a mis padres siga por mi linaje. O sea, toda la primogenitura no era solamente económica, o sea, eran promesas y promesas, y él dijo, te la vendo. ¿Por cuánto? Solo un pozole. Y muchas veces nosotras estamos así. Menospreciamos lo que somos al ser hijas de Dios. Dice que nos ha hecho coherederas con Cristo y somos hijas del Señor. ¿Y qué te ha dado el Señor? Leímos en Pedro, ¿se acuerdan? Una herencia incorruptible. Pero aparte aquí, te ha dado una identidad. Y menospreciamos el ser mujeres, el ser mamás, el ser hijas, el ser solteras, el ser casadas, el tener un trabajo, el estar en casa. O sea, ve tu rol y di si no lo estás menospreciando. Porque es lo que el Señor te ha dado y lo que Dios está pidiendo que no dejes que tu carne nuble eso. Muchas veces este placer temporal se disfraza de libertad o realización personal. Pero en realidad es algo que te tiene esclavizada. Tú piensas que puedes ser libre de decidir tus propias cosas, de decir que puedes ser la cabeza de tu casa, de decir que no te quieres casar porque prefieres 8 novios. Y sí, la verdad es que eres libre, pero en realidad estás esclavizada de tu pecado. Entonces dice, no, una cosa que nos puede estar estorbando en esta carrera al reino de los cielos es tu propio reino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es aún? No ser fornicarias en el sentido de dejar al Señor a un lado como si no existiera y menospreciar lo que Dios nos ha dado por un sabor momentáneo. Tantito más. Sí, ya me voy a arrepentir. Tantito más mañana. Ya me habló el Señor el domingo, pues sí, la prédica del pastor Jaime estuvo fuertísima. Ahí la tienes que escuchar. ¿Y qué dijo? Escúchala, ¿no? O sea, cuando no tienes una cosa que puedes comprobar, es porque ya te estorba un poquito. Le estás diciendo a tu carne, un ratito más. Entonces, pero ¿de qué otra forma podemos ver nuestra carne? Porque tú dirás, ay sí, esas para las impías. Yo no. Pues sí, porque puedes estar, dice en la parte, dice, no, el versículo 18, no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Está hablando del monte donde el Señor entregó la ley. Entonces, a veces nuestra carne quiere tener la meta, los ojos puestos en Jesús por leyes. Queremos vivir la manera en que nosotros podemos controlar quién es Dios y casi casi lo que nos debe. Yo sí hago mi devocional, yo sí vengo a la iglesia, yo estoy en todos los estudios, me voy a los retiros y no sé qué. Señor, yo ya cumplí. Yo ya cumplí mi parte, te toca tu parte. Eso es carnal. Porque el Señor ahora no nos está diciendo que nos tenemos que acercar por esa ley. Porque nada, todo lo que tú puedas hacer, dice la Biblia, que son trapos de inmundicia delante del Señor. Dice, te has acercado a el monte de Sion, a Jesucristo. Y tú dirás, bueno, pues si entonces tu carne también te hace creer que entonces puedes hacer lo que quieras. Porque ya no es por la ley, sino por la gracia. Es otro engaño de tu carne. No puedes permitirte estar pecando y pecando y pecando. Porque en verdad tal vez a lo mejor no le has conocido. La gracia es más severa que la ley. ¿Tú sabías eso? La ley se puede burlar. Y lo vemos en el, digo, busca historias de los judíos, ¿no? El Shabbat, ¿no? Donde no pueden hacer nada. Pero ya tienen acomodado todo para seguir su vida sin romper esa ley, ¿no? Y pareciera que cumplen la ley. Y nosotros podemos estar queriendo caminar en nuestra carne en una ley donde te dice el Señor, sujétate a tu esposo. Y tú dices, pues sí, vas a ver cómo se me sujeta. Vamos, vamos. Esa Navidad en mi casa, sí, ¿no? Y obedeces y vas y te toca ir con la suegra y ya y todo. Pero por dentro, la gracia es severa porque la gracia ve intenciones del corazón. La gracia no solo le importa si obedeciste, sino cómo obedeciste. Entonces, para el Señor eso no fue sujeción. Aunque se vio muy espiritual, muy bonito, y gracias a Dios a lo mejor eso salva a tu marido por gracia y misericordia de Dios, tu conducta, que aunque no fue sincera, Dios la puede usar, sí. Pero es carne. Es carne creer que te acercas, que puedes engañar a Dios, que puedes manipular a Dios, que tu Dios es tan pequeño que lo puedes usar a tu conveniencia. Cuando esto me conviene, sí obedezco. Cuando esto no me conviene, no obedezco. Cuando... Y por otro lado, viendo esta carrera, este ánimo que tenemos que tener, de las cosas que yo Dios me redarguyó en Hebreos, fue que yo hice una imagen de Dios que podía poner en mi mesa. De ese tamaño era mi Dios. Pequeñito, que no me entendía, que no pasaba nada, si yo ya hice todo, si yo tantos años caminando en el Señor y no me sana, no sé qué le pasa, casi. Llegué a decirle al Señor, es que tú eres injusto, es que tú eres machista, ¿sabes qué? Es que tú nunca me quisiste. Es que, ¿sabes qué, Señor? Si yo obedezco esto que tú me pides, lo que tú quieres es burlarte de mí. ¿Y por qué podía yo con esa altanería hablarle a mi Señor y Creador? Porque era de ese tamaño, porque era más chico que yo. Entonces no olvides también delante de quién estás, porque antes de Jesús, aquel que se acercaba y tenía pecado se moría. Ese es Dios. No olvides que sigue siendo ese Dios y es el que va a estar en algún momento todo el tiempo con esa presencia del Señor, y que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidas. Entonces tenemos que recordar también eso, dice Hebreos en 4, ¿no? Acércate confiadamente al trono de gracia. ¿Por qué? Porque efectivamente no mereces acercarte a ese Señor, no mereces, porque aún todo lo que yo pude haber vivido fue después de mi primer pecado. O sea que ya el Señor ya de ahí cerró la cuenta y dice, bueno, pues sí, pero tú ya habías pecado acá. Y fue consecuencia de mi primer pecado que a lo mejor ni memoria tengo. Ese era mi corazón. Y el Señor lo único que hizo fue mostrarme a su Hijo, sus manos, y decirme, casi que me imaginé a mi Señora así de, pobrecita, ¿no? Así como, no le voy a tomar en cuenta este pecado. Pero me mostró que es temible. Si tú ves a Dios temible, grande y con la honra que merece de santidad de nosotros, vas a poder hacer buenas metas, vas a saber a dónde vas, vas a saber qué cosas valen la pena, a qué te levantas cada día, cuál es el propósito del trabajo al que vas, cuál es el propósito de lo que tus hijos estudian, a dónde van a llegar. Analiza tus metas. Porque en algún punto, y lo vamos a ver más adelante, Dios va a mover todo y solo va a quedar aquello que era firme. Entonces, No olvidemos que no, ya no estamos bajo la ley. Ya Dios no nos va a consumir, pero no fue por nosotros. Nos hemos acercado hoy al Señor y lo que les decía, hoy recibe al Señor. Hoy el Señor te está invitando y reconoce que es solo a través de Jesús. Si has servido al Señor, gloria a Dios. Si tu vida ha sido tus oraciones y la gente ha sido sana y todo lo que sea, gloria a Dios. Al final no hay puntos con el Señor. Porque vas a llegar con tus coronas al cielo y vas a decir, ay Señor, pero yo no las gané. El Señor te va a decir, toma por obedecer, toma por sujetarte a tu esposo. Y te vas a, así avergonzado vas a decir, ay Señor, ¿cómo crees? Esto lo hiciste tú. Yo no hice nada de esto. Recuerdo aquella vez que me sujeté a mi esposo. Como tú, con tu amor y misericordia, me abrazaste, me dijiste cuánto me amabas. Y yo pude decirle a mi esposo, sí. Me quedo esta Navidad contigo. Y para ti es así como una insignificancia. Para el Señor son cosas eternas. Son cosas que brillan. Son cosas que valen la pena. Y esas coronas van a llegar al Señor. ¿Con qué le vas a adorar? Entonces, nuestra carne nos puede engañar de esa forma. Porque te puede decir también, ay, ahí vienes. ¿Otra vez? Puedes ser usada por Satanás en ese sentido, pero no todo Satanás. Porque a veces somos tan orgullosas para reconocer que cómo yo me pude haber equivocado en eso otra vez. A veces no es Satanás, a veces es nuestro orgullo que dices, yo jamás me equivoco en esto. Jamás. Cuando usted dice, pecaste. No es arrepentimiento, es enojo de, uy, ¿por qué me tuve que yo que... ¿Qué no he entendido yo? Es orgullo, es tu carne. Y te dice que no, que no puedes acercarte al trono de Sion, que no puedes ir por gracia y misericordia, que ya para qué vienes si ya has recibido a Cristo 8 veces. Y dices, pues otra, y no me voy a cansar. Y dice Pablo en 1 Corintios 9, 27, golpeó mi carne. O sea, Pablo tenía bien claro que a veces... La carne, dice Gálatas también, que la carne es contra nuestro espíritu, en Gálatas 5:17. Entonces, a veces descuidamos nuestra vida espiritual, ¿no? No has leído tu Biblia, no has venido a la iglesia, no has orado, y la verdad es que a veces la carne te da una zarandeada fuerte. Y tú dices, me sobrepasa. O sea, ¿no te has sentido enojada al punto que dices, estoy enojada de estar enojada? Porque yo sé que no debería estar enojada, pero ¡uy! Como diría una comedia, me hierve la sangre por dentro, ¿no? Y dices, ¿y cómo, Señor, cómo hago esto? Pues ahí, que si es necesario, métete al baño, no te desahogues, sino que no lastimes, pero dices, no, carne. Tengo un rey que merece que yo luche contra ese sentimiento y no tengo motivos. ¿Y cómo regreso los ojos a Jesús? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta ira me va a llevar a pecar contra alguien. Ya sé cómo me pongo. Ya, o sea, y vas a la palabra y empiezas a suplicar y empiezas a agarrar tus promesas y empiezas, y eso es golpear tu carne. Eso es decir, no va a pasar. Pero tienes que saber cómo caminar. ¿Cómo llegaste a enojarte? Cada que abro el Facebook. Ah, pues ¿sabes qué? Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, ¿no? O sea, si tienes que tomar decisiones drásticas contra golpear tu carne, hazlo. Que nada te quite los ojos de Jesús. No para salvación. No está en juego tu reino inconmovible. ¿Sí me explico? O sea, este reino ya está aquí. Pero tú quieres llegar con coronas al Señor. Tú quieres llegar con toda tu familia en Cristo. Tú quieres llegar con México convertido, con Cuernavaca convertido, con... ¿Y qué estamos haciendo? Todo el día pensando en la hermanita que te amargó el día, perdiendo el tiempo. O sea, ya son últimos tiempos. Desde los nubes de testigos, ellos ya veían últimos tiempos. Los apóstoles ya veían últimos tiempos. Pero nosotros todavía decimos, pues quién sabe, todavía falta. Pues quién sabe. Todavía puedo hacer tantito acá, tantito allá. Y... Ve tu vida como últimos tiempos. El Señor viene. Y la verdad es que por gracia te vas a ir, pero desperdiciaste 35 años. O sea, el Señor te va a llevar, porque es por fe, no por obras. Pero no quisiera, yo creo que no va a haber ningún sentimiento malo allá, pero no quisiera llegar con una corona o con las manos vacías al Señor y decir, ay, sí desperdicié mi vida. Que el Señor te diga, pásale, gracias Señor, ¿no? Y te pases incluso avergonzada, con gozo de verlo y lo que tú quieras, pero esta vida es para glorificarle, para acercarnos a este mundo y que todo el mundo sepa que se puede acercar a Él. Entonces la lucha es contra nuestra carne. Ya voy a acabar, chicas, perdónenme. Dice el versículo 24, dice a Jesús, al mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que la sangre de Abel, hermano de Caín, que lo mató, dice Dios, ¿no? Su sangre habla desde la tierra. ¿Qué quería la sangre de Abel? Justicia. La sangre de Cristo no clama justicia, porque no murió para eso. La sangre de Cristo clama misericordia. Entonces, si realmente le creemos, tenemos que vivir en esa misericordia para nosotros, porque nosotras mismas a veces no nos damos misericordia, y para los que nos rodean. Y saber que cada día empezamos en esa misericordia. Hay una imagen del pastor Jaime Foot que me encanta, que a veces pienso que llegar a Jesús o llegar a ese reino, en mi meta, es una montaña que tengo que subir para llegar a Él. Cada día. Y hoy lo logré porque así hice mi devocional, hoy no, porque no lo hice. Hoy y lo medimos con obras y nos sentimos decepcionadas. Pero el pastor Jaime dice, no, cada mañana despiertas con Jesús arriba de la montaña. Cada mañana sus misericordias son nuevas porque las necesitamos. Pero somos tan orgullosos para reconocer que necesitamos misericordia. Y en esa mañana, a veces, más bien nosotras, descendemos. Pero el Señor nos regresa a esa cima. Estamos en victoria. Ya le pertenecemos. Ya pagó nuestros pecados. Ya somos suyas, somos sus hijas. Tenemos toda la herencia allá. Ya está todo. Pero estamos todavía en esta tierra y piénsalo de esta manera, ¿no sería más fácil creer y morir? Creíste y ya se murió, creíste y ya se murió. Es como si fuera un conteo, ¿no? Así de, del Señor y solo así pasará. Yo siempre he dicho, ¿por qué no solo creemos y morimos, Señor? Nos evitamos todo este dolor y toda esa frustración. Porque realmente a veces tienes, si no has llegado a un punto de anhelar que tu cuerpo te estorba, pídeselo al Señor. Que dices, ya me estorba porque me siento lejos de ti por este cuerpo, lo odio, o sea, aborrecer tu carne. Pero, ¿no te has puesto a pensar que por algo el Señor te tiene acá? Sí, pues claro, es que tengo que acabar mi carrera. Suena lógico esa meta, no digo que las carreras estén mal, chicas, no me malinterpreten. Pero todo lo que hacemos tiene que contar para algo. O sea, ¿por qué de pronto yo me puedo levantar y decir, ok, ama a tu esposo, ama a tus hijos, enséñales la palabra? La realidad es porque un día no voy a estar. Y yo no doy por hecho que mis hijos se van conmigo. O sea, a lo mejor ellos van a quedar muchos años más. ¿En cuál mundo? Si nosotros queremos huir, la verdad es que a lo mejor a ellos les toca algo peor. Y quiero que mi vida cuente para que mi hija un día su vida cuente, para que los hijos de mis hijos todavía un día cuente. ¿Para qué? Para esperar al Señor. ¿Por qué? Porque el vecino que te molesta también necesita saber que Dios le ama. Entonces, en ese sentido, tiene que contar tu vida. Tú ya, ahora sí como que ya no tienes que perder. Lo tienes todo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya es tuyo. Ya lo tienes todo. Pero ¿qué pasa? Volteamos a ver el otro carril, volteamos a ver el otro carril y dices, ay Señor, ¿por qué a ella le va mejor? Porque es menos cristiana que yo. ¿O por qué ella tiene más bendición? ¿Por qué ella se puede comprar esa bolsa y yo no? ¿Qué no sabe que este reino todo se va a quemar? ¿Para qué se gasta en esa bolsa? Escuché esta semana del pastor Jaime que decía, la codicia es una señal del Señor para decir que algo, que ya no estás llenando algo en tu corazón con Jesús, sino que ya dejaste un hueco. Entonces necesitamos ver esa meta de que todo cuente, no veas al lado de lado, que si invierte más en el gimnasio que tú, lo que sea que estés viendo, no es tu asunto, tú no moriste por ella, a ti no te costó. Y si alguien va a rendir cuentas, es con el Señor, no con nosotros. No somos jueces, no pagamos nada por ellos, no tenemos la autoridad de poder juzgarles, ¿no? Y por último, ¿qué tenemos que hacer? Buscar y descansar en el Señor. Dice versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dice, ¿qué no debemos desechar? Todo lo que Dios te dijo hoy. ¿Y qué te dijo Dios? El Hijo, ¿no? Ya vimos. Dios está hablando y te está queriendo decir qué es lo que Él quiere en tu vida. No lo deseches, no lo deseches. Dice, perdónenme que ya me perdí un poquito, déjenme y me encuentro. Dice, la voz del cual, el versículo 26... conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Y me puse a ver, ¿cuándo conmovió la tierra? ¿No? Con su voz movió todo. Y creo que hay unas palabras que el Señor hace conmover cualquier corazón. Consumado es. El Señor hizo temblar, rasgó el velo y dijo, está pagado, ya está pagado. Pero dice Pedro, porque dice que ha prometido diciendo, a una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y yo me imagino que habla de pues, los últimos tiempos y los temblores y se va a caer todo. Y sí, sí. Pero hoy también el Señor nos mueve. Digo, yo les comento, me libré los dos temblores. No estaba acá, estaba en Bolivia. Pero tengo muchos amigos que perdieron cosas. O sea, realmente no pudieron volver a regresar a sus casas o tuvieron que cambiarse. Y para ellos tal vez eran cosas seguras. O sea, les tocó ver cerca probablemente muchas zonas destruidas acá. Y digamos que si en esta situación geográfica hay eso, ¿cómo será que el Señor diga, voy a mover todo y se va a caer lo que no es firme? Debería de, o sea, ¿quién compró la alerta sísmica? ¿No? O sea, después del temblor dices, no, yo quiero estar segura que me avisen un minuto antes, por lo menos saco mis papeles y ya tengo mis pasaportes en la puerta, y, o sea, te preparas. ¿Estás preparada para el día que el Señor conmueva todas las cosas? ¿Qué se va a quedar? ¿Qué te vas a llevar? ¿Sí? Dices, ay, ¿qué? Dime qué para guardarlo. Personas. Una cosa me llevó al cielo y quisiera llevarme es a mis hijos. Y a veces nos hemos deshumanizado tanto que Dios le da valor a las personas, nosotros no. Por eso, no, ¿qué importa que le grites a alguien? No vale. ¿Qué importa que le faltes al respeto a tu esposo? No vale. ¿Qué importa que le abandones a tus hijos? No valen. Entonces, ven que qué cosas firmes estás invirtiendo, pero viéndolo desde otro punto rapidísimo. Ya sé que les dije rapidísimo, pero es que me quiero No quiero dejar de hablar, pero dice, regresando a Pedro, primera de Pedro, ¿se acuerdan que leímos? Que teníamos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis. ¿No están felices de saber que el Señor nos ha dado todo, que tenemos salvación? Pero dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué es sometida a prueba tu fe? ¿Tu fortaleza? ¿Tu capacidad? ¿Tu sabiduría? No, tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor probablemente, no estoy profetizando nada, sino, o en estos tiempos o antes, el Señor probablemente movió cosas en tu vida. Y no por molestarte, y no para que, sí para probar tu fe, pero porque el Señor probablemente está viendo que ya llevabas una construcción chueca. Y el Señor dice, no, ya no puedo construir sobre eso, no va a aguantar el piso que voy a poner arriba. Hay que tirarlo, volvemos a empezar un cimiento más fuerte y va a aguantar 4 pisos. Y pareciera que es fuerte, pero no, muchas veces, y aquí un poquito les abro mi corazón, la prueba en ese sentido en mi vida llegó por dentro, o sea, con mi carne. Como que mi lucha era contra mí misma, ¿no? Porque a veces tenemos pruebas que no podemos controlar, o sea, pruebas externas, la familia que te tocó, una enfermedad que tú no te la provocaste, o sea, diferentes situaciones. Pero en ese sentido yo siento que yo me provoqué esto, por ponerle algún término. Esta prueba donde el Señor tuvo que mover mi vida para mostrar que ya estaba edificando en otra cosa, y probablemente no era como un gran pecado, pero el Señor, o lo veo, y me ama tanto que dijo, no te voy a dejar ni siquiera esa, para mí a lo mejor era insignificancia, para el Señor estorbaba en todo, pero esa prueba me hizo ver que fácilmente podría decirle al Señor, ¿sabes qué? No me interesa, ya me cansé, ya no quiero seguir. Aquí está tu Biblia, tu ministerio, tu hijo, ¿no? Hablando de mi esposo, ¿no? Tus hijos, ¿no? Hablando de mis hijos, ¿no? O sea, ese punto donde de pronto dices, no valoras como lo que estás perdiendo. Pero el Señor no se detiene. Y el Señor dice, pues, o sea, ¿por qué no esperaría? Llega el Señor rescatando, ¿no? Con sus palabras suaves, y yo digo, ay, está bien, sí quiero estar contigo, ¿no? Y sí, ese es el Dios que yo conocía, pero el Señor dijo, eso te va a tirar en 2 años. O sea, eso ese pensamiento te va a dejar en el grupo de los de apostatarán en la fe. ¿Y sabes qué es el Señor? Lo movió más. O sea, uno pensaría, ay, Señor, pero ya, ¿no? No. Y más, y más, y más, hasta el punto donde sentí así como que esto de rodillas paralizadas y manos caídas. Y dije, ya no puedo, Señor. Ya no puedo, pero quiero. Y el Señor dice, a ese punto quería que llegaras. Y aquí dice, en Hebreos 12, rápido regreso, dice, no deseches al que habla. Y cuando el Señor mueve tu vida, va a venir tu pastor y te va a decir, mira, la Biblia dice, y tú vas a decir, ya sabía. Va a venir un pensamiento y tú lo vas a querer desechar. Porque no es como, no es lo que esperabas, no es lo que te gusta. Va a venir probablemente tu esposo, te va a decir, amor, pero ven, mira, si tú me haces, si yo te hago caso, vas a abusar de mí. O sea, si yo rindo esto, me van a pisotear, voy a perder, no deseches la palabra del Señor. Y en esta prueba, o sea, Dios está de testigo, que yo hoy lo veo y digo, ay, yo no hice nada, pero si algo pude hacer, es como decía Crista, aguantar vara. Llegó un punto donde dije al Señor, ya no quiero nada. Y sé que mi familia, que no es cristiana, menos va a creer, y sé, pero ¿sabes qué? Esta lucha de que ya no puedo hacer lo que tú quieres que yo haga, ya me cansó. Y ya no la quiero. Y estando un día así, pensando, pero sí quiero, pero lo que no sé es cómo hacer. Y tuve que, o sea, literalmente, ya no recibía nada de nadie. Pero el Señor no se cansó. Y lo único que hice fue decirle al Señor, te voy a escuchar. O sea, no voy a decir nada, te voy a escuchar. Lo que tengas que decirme, lo escucho. Y lo voy a creer de quien venga. O sea, obviamente mi esposo y mis padres, a eso me refería, ¿no? No la televisión y esas cosas. Y el Señor habló. O sea, y el Señor me dijo, me has hecho un muñeco en tu mesa, me has desechado, me has aborrecido. Y aun cuando el Señor me dijo eso, yo dije, ¿yo? ¿Cuándo yo te he aborrecido? ¿Cuándo te he desechado? Y ya sabes que te quedas así de, me voy o me quedo, me voy o me quedo, me voy o me quedo. Y me acuerdo que el Señor me dijo, dijiste que ibas a recibir. Y dije, Dios me va a hablar a través de mi pastor. Y me habló. Y a veces Dios habla fuerte, pero es necesario. Si hoy Dios te habla fuerte, no te cierres. No te cierres, porque el Señor quiere quitar esas cosas que va a tirar el edificio en el próximo temblor. Porque ¿sabes qué? Este mundo está feo y no esperes que esté mejor. No va a cambiar, porque no es el propósito de Dios que cambie. No va a cambiar con un gobernador menos corrupto en Cuernavaca, ni con policías menos corruptos. Solo con Jesús va a cambiar. ¿Y a quién quiere usar? A nosotros. Pero nuestro pecado estorba. Tienes que no desechar lo que el Señor te está diciendo a través de las personas que Dios ha puesto a tu lado. ¿Y sabes qué? Es humillante. Y llegas a pensar, pero no que Dios es un Dios de amor, porque te amo, necesitas escuchar esto. Y si aguantas como esa palabra del Señor, Dios te hace libre. Porque yo después de esas humilladas, que no les voy a platicar todas, chicas, porque pasé por varias, pero ya en mi casa, caminando, fue así de... ¿Y ahora qué? No sé, como que, pues ¿ahora qué? Pues al final no se supone que ya sea lo correcto y como que ahora, ¿y ahora qué hago? Si eso que yo hacía, pues parece como que no funcionó, y entonces ¿qué hago? Y llega un punto donde me da miedo como dar cualquier paso, porque dije, ¿es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Y el Señor llegó un punto donde me dijo, solo camina. Pierde tu vida. Solo camina. Y reconocí que no iba a dejar de ser esa mujer de la cual Dios, por la cual Dios pagó. Lo que pasa es que yo me estaba peleando con esa mujer que Dios murió. Entonces le dije al Señor, pues sí, ¿verdad, Señor? Soy así. El Señor dice, sí, yo pagué. Pero hoy veo que no me dejó así. Y Dios me ha transformado y Dios quiere transformarte. Si hoy quiero que te lleves algo es que Dios es real y Dios quiere transformar tu vida y Dios te quiere rescatar. Y no tengo una lista de pasos, solo se te puedo decir que el camino es Jesús, los ojos en Él, esos versículos que ya te sabes, eso que sí vale la pena. ¿Y por qué? Dice Hebreos 10:35, Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. No por los ministerios, no por las obras, no por las almas ganadas, no por si dejaste carreras o no, no, por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿nuestra meta cuál es entonces? Poder vivir en la vida que hoy el Señor nos regala, a pesar de lo que tengas de enfermedad, a pesar del que tengas por esposo, a pesar de la situación de tus hijos, a pesar de gobiernos que tenemos, a pesar de que vivimos en zonas sísmicas, a pesar de que de todo eso, que sepamos que hoy sí cuenta, porque los hebreos querían regresar a su religión, porque la verdad es que desanima de pronto levantarte y decir, ¿En serio sí está pasando algo? ¿En serio Jesús iba a regresar? ¿En serio? Porque yo veo al mundo bien feliz y como que a lo mejor yo estoy desperdiciando mis mejores años. Y tienes que golpear tu carne y decir, ¿en serio el Señor viene? ¿En serio el Señor viene pronto? ¿En serio? Como este, todos esos hombres del capítulo 11. ¿Y de dónde se agarra de nuestra fe? De lo que Él hizo, de su obra y de lo que Él va a hacer. Entonces, creo que ya me revolví toda, pero Dios es bueno y lo que Él quiere... Ah, rápido para que no se me vaya el punto. A veces te puedes quedar ahí en qué mala cristiana soy, no aguanto, no camino, no... Ya no quiero hacer esto, y sí, ya estoy haciéndolo bien. Hoy lo hice bien, Señor, sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso también es tener los ojos en ti. Ya, levanta las rodillas, levanta las manos y quita los ojos de ti. ¿Y entonces qué hago? Sirve. ¿Por qué? Por gracia, porque no merecería, dice Pablo. Yo no merecería ser apóstol, perseguidor de la iglesia, maté a los cristianos. Pero yo, si yo no sirviera, no le daría valor a la gracia del Señor. Y eso es lo que tú tienes que saber. Tienes que seguir, porque si no lo hicieras, entonces menosprecias la sangre del Señor, que Él te está levantando. Te está levantando otra vez. Entonces sirve. Y el capítulo 13 de Hebreos, hay una lista enorme de cómo hacer. Entonces quita los ojos de ti, de tu reino, y ponlos en la meta del Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Y que Él quiere que simplemente le veamos para que Él nos lleve hasta la meta. Pues vamos ahora. Señor, gracias por esta noche, Señor. La verdad es que hay tanto que ver en tu palabra, hay tanto que entender, Señor, pero sabemos que no se puede en una noche, Señor, porque no es una relación con un libro, Señor, sino con una persona. Y gracias porque el día de hoy te pudimos conocer un poco más, pudimos escuchar tu voz un poco más, y tal vez lo vamos a olvidar saliendo de acá, Señor, pero tú no te olvidas, Señor. Como tu palabra dice, tus años no pasan, Señor, tú eres firme, tú eres real, y tu palabra es real, Señor. Yo te pido que nuestras vidas el día de hoy te glorifiquen y cuenten, Señor, para tu reino, para que podamos ser lumbreras, Señor, para que podamos hablar de ti solo con caminar, Señor, en esas tareas que nos has dado tan cotidianas, Señor, pero que cuentan, Señor, para cada persona que nos rodea, Señor. Bendice a estas mujeres y a ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.